hay una frase que aparece en casi todas las notas de seguridad digital, en cada taller para adultos mayores, en cada infografía que el banco te manda por correo. La frase es: aprende a detectar lo falso. Mira los párpados que no parpadean, escucha la voz metálica, revisa las sombras que no cuadran, y si te capacitamos, te salvas. Lo que me inquieta esta semana es muy concreto, y no se va a resolver fácil. ¿Y si esa promesa ya no es cumplible? ¿Y si pasamos 4 trimestres enseñándole a la gente a mirar mejor, justo cuando el ojo dejó de alcanzar? Porque si eso es verdad, entonces toda esa pedagogía del consejo no es una defensa. Es una manera elegante de pasarle la cuenta del problema al individuo que menos poder tiene para resolverlo. Están escuchando Tertulia, la conversación sobre la IA pausada. Esta semana nos sentamos alrededor de una promesa que se repite tanto que dejó de sonar a promesa y empezó a sonar a sentido común, la idea de que el ciudadano puede, con un poco de entrenamiento, aprender a reconocer un deepfake, una voz clonada, una estafa de identidad sintética. Vamos a preguntarnos si esa idea sigue en pie o si el suelo se movió debajo de ella mientras seguíamos repitiéndola. Y vamos a preguntarnos algo más incómodo: ¿a quién le conviene que sigamos creyendo que el problema se arregla mirando con más atención? Déjenme empezar nombrando a quienes están en la mesa, no por lo que dice su tarjeta de presentación, sino por lo que han estado masticando estas semanas. A mi derecha tengo a alguien que ha estado leyendo bastante fuera de su disciplina, mezclando seguridad informática con filosofía de la percepción, y que llegó hoy con más preguntas que respuestas, lo cual celebro. A su lado, alguien que entiende estas herramientas al nivel del código, que efectivamente corre los modelos de clonación de voz y sabe lo que cuestan y lo que pueden hacer. Tengo también a quien trae el canon, el que piensa esto en décadas y no en trimestres, y que probablemente nos va a recordar que ya hemos estado aquí antes con otra cara. Y tengo a alguien que va a hacer, sin descanso, la pregunta de quién paga el costo de todo esto. Empecemos por lo básico. ¿Qué pasó esta semana o estos meses para que valga la pena sentarnos a hablar de esto?
Lo que pasó, en una frase, es que la falsificación se volvió barata. Y cuando digo barata, quiero que se entienda lo concreto del número. Hay un estudio reciente, apoyado en una base de datos de incidentes de inteligencia artificial, que documenta una infraestructura completa de desinformación montada por alrededor de $400. No un video falso. Una infraestructura, artículos fabricados, comentarios que simulan que hay gente real conversando, publicación automatizada, $400, eso es menos que un teléfono de gama media. Cuando el costo de producir mentira convincente cae a ese piso, la conversación sobre detección individual cambia de naturaleza. Ya no estamos hablando del bromista que hace un video gracioso, estamos hablando de una línea de montaje.
Y lo que a mí me golpeó, leyendo el arco completo, es que la conversación pública no se movió a la misma velocidad que la herramienta. Mientras el costo de falsificar caía, los consejos se quedaban casi idénticos. Mira el parpadeo, mira la sincronización de los labios, revisa la iluminación. Son consejos de 2022, de 2023, repetidos en 2026, como si nada hubiera cambiado. Y algo cambió muchísimo. El parpadeo antinatural era una pista real cuando los modelos no sabían generar parpadeos. Hoy los generan perfecto. Entonces estamos enseñando a buscar una huella que el sistema ya aprendió a borrar.
Permítanme dar un paso atrás, porque esto no empezó con la inteligencia artificial. La promesa de que el ciudadano atento se defiende del engaño es vieja como el engaño mismo. En los años 40 y 50 había manuales para reconocer la propaganda, listas de las técnicas retóricas del demagogo. En los 70 había guías para detectar la publicidad subliminal. Siempre la misma estructura: aquí está la amenaza, aquí está la lista de señales, ahora es tu responsabilidad mirar bien. Lo que la inteligencia artificial hace no es inventar esa estructura, es romperla. Porque por primera vez, la velocidad a la que la herramienta de engaño mejora supera, de manera medible, la velocidad a la que un ser humano puede aprender a contrarrestarla. Esa asimetría es nueva. El consejo es viejo. La imposibilidad de cumplirlo es nueva. Y yo quiero plantar desde el principio la pregunta que voy a repetir todo el episodio, para que no se me olvide y no se les olvide. ¿Quién paga el costo de esta promesa? Porque cuando una infografía bancaria me dice a mí, ciudadana, que aprenda a detectar el deepfake, está haciendo dos cosas al mismo tiempo. Me está dando una herramienta, supuestamente, y me está transfiriendo una responsabilidad. La pregunta es cuál de las dos cosas pesa más. Yo sospecho que la transferencia de responsabilidad pesa muchísimo más que la herramienta, porque la herramienta no funciona y la transferencia sí. Si me estafan después de que me capacitaron, la culpa ahora es mía. No debí caer. Me avisaron.
Eso es exactamente el nervio que la columna de esta semana toca. El argumento central de la pieza escrita es que la alfabetización de la detección, planteada como defensa primaria, es una forma elegante de trasladar la carga del sistema al individuo, y que el arco de los últimos 4 trimestres documenta, casi sin proponérselo, el momento exacto en que esa promesa dejó de ser cumplible. Quiero detenerme en la palabra promesa. ¿Estamos de acuerdo en que es una promesa, o hay quien la defienda como algo más modesto, como un primer paso razonable?
Yo la defiendo como un primer paso, pero solo si nadie pretende que sea el último. El problema no es enseñarle a la gente a desconfiar de una llamada urgente que pide dinero. Eso está bien. Eso siempre va a estar bien. El problema es cuando la infografía con las 5 señales se presenta como el blindaje, como si una vez que aprendiste las 5 señales estuvieras protegido, porque las 5 señales tienen fecha de caducidad. Yo puedo tomar un modelo de clonación de voz disponible hoy, darle 3 segundos de audio de cualquiera de ustedes sacado de este mismo podcast y producir una llamada donde la cadencia es perfecta, donde no hay frase repetida, donde no hay metal en la voz. 3 segundos. La columna dice algo preciso sobre esto. En 2023, la voz clonada todavía sonaba rara. Todavía había a qué agarrarse. En 2026, ya no.
Pero ahí hay una trampa de la que tenemos que cuidarnos nosotros mismos, en esta misma mesa. Si pasamos los próximos 70 minutos diciendo que la detección es imposible, le estamos dando un regalo a una conclusión peligrosa, que es la resignación, y la resignación también le conviene a alguien. Yo no quiero salir de aquí habiendo dicho, ríndanse, no se puede hacer nada, confíen en el sistema, porque el sistema tampoco está haciendo su parte. Entonces quiero sostener las dos cosas a la vez, que es incómodo. La detección individual como defensa primaria es una falla. Y al mismo tiempo el ciudadano completamente desarmado tampoco es la respuesta. Hay un terreno intermedio que no es ni la infografía ni la rendición.
Estoy de acuerdo y déjame afinar dónde está ese terreno intermedio, porque creo que no es donde la gente piensa. No está en mejores consejos de detección, está en cambiar de pregunta. La pregunta de la infografía es ¿cómo aprendo yo a ver lo falso? La pregunta del terreno intermedio es ¿quién debería garantizar que lo verdadero sea verificable? Esas son preguntas distintas. La primera me deja sola frente a la pantalla. La segunda apunta al banco, a la plataforma, al regulador. Y la diferencia entre las dos es la diferencia entre una alfabetización que me administra y una que me emancipa, por usar una palabra que va a sonar grandilocuente, pero que viene de una tradición pedagógica muy concreta de esta región. Esa tradición que mencionas la voy a nombrar, porque es justa nombrarla. Hay un pedagogo brasileño que distinguió hace medio siglo entre una educación bancaria, donde el saber se deposita en el estudiante como en una cuenta, contenidos cerrados que recibe pasivamente, y una educación que problematiza, que pone al sujeto a leer su propia situación en el mundo. La infografía de las 5 señales es educación bancaria en estado puro. Deposito en ti 5 señales. tú las internalizas y la responsabilidad de aplicarlas queda de tu lado. Lo que no hago nunca es ponerte a entender el sistema que produce esas señales y que las puede borrar mañana. Esa es la crítica más profunda que se le puede hacer a la pedagogía de la detección. Y no es una crítica nueva, lo cual la hace más fuerte, no más débil.
Quiero asegurarme de que aterrizamos esto en la región, porque es nuestra obligación y porque cambia las cosas. Cuando hablamos de quién recibe estas llamadas, ¿quién es el blanco? En América Latina, la respuesta no es abstracta. ¿Cómo se ve esto desde aquí, concretamente?
Se ve como una exposición masiva, con una protección desigual. Tenemos sociedades con penetración de Internet altísima, encima de infraestructuras institucionales frágiles. Pienso en países donde 3/4 partes de la población está conectada, pero el Estado apenas tiene capacidad de perseguir un fraude digital. El engaño entra por el celular de prepago, por el WhatsApp del nieto, por la llamada al jubilado. Y la capacidad estatal de responder es escasa. Los recursos para investigar son escasos, y muchas veces la víctima ni siquiera sabe a quién denunciar. Hay un autor que escribió, ya en 2019, que estas operaciones de phishing y fraude están disponibles en un mercado completamente desregulado, y que la sociedad civil no dispone del conocimiento ni de la capacidad necesaria para protegerse. Esa frase, escrita antes de esta ola, describe con una precisión incómoda exactamente lo que está pasando ahora.
Y agrego un dato técnico que aterriza la desigualdad. Las herramientas de defensa que sí funcionan, las que no dependen de que tú mires bien, son caras y son institucionales. Detección automática de procedencia, marcas de agua criptográficas en el contenido, sistemas de autenticación que no dependan de la cara o la voz. Todo eso requiere que el banco invierta, que la plataforma invierta, que haya regulación que lo obligue. En el norte global, esa conversación al menos está empezando. Aquí, en muchos mercados, ni siquiera empezó. Entonces tenemos lo peor de los dos mundos, exposición de primer mundo y protección de un mundo que no llegó.
Y eso conecta con algo que me parece la verdadera asimetría. No es solo que el atacante tenga mejores herramientas. Es que el atacante puede comprar la misma herramienta de punta que existe en cualquier parte del mundo, porque el software no respeta fronteras, mientras que la defensa institucional sí está atada a la capacidad local de regular e invertir. La herramienta de ataque es global y barata. La herramienta de defensa es local y cara. Esa tijera se abre justo, encima de los mercados más vulnerables.
Entonces tenemos el fenómeno sobre la mesa, una promesa pedagógica vieja. Una herramienta de engaño que se aceleró a una velocidad sin precedentes y una región especialmente expuesta. Quiero llevar esto ahora al arco largo, a lo que la escritura seria ha venido diciendo sobre esto durante años, porque sospecho que ahí es donde van a empezar los desacuerdos de verdad. La columna de esta semana hace una lectura del arco que vale la pena poner en la mesa para discutirla. Dice que durante 4 trimestres, la conversación latinoamericana e hispana sobre deepfakes osciló entre 2 encuadres. Uno que prometía herramientas de detección al alcance de cualquiera y otro que admitía, casi a regañadientes, que la detección a simple vista se vuelve cada mes más imposible. 23 artículos, un punto de inversión, una tensión que nunca se resuelve. ¿Leen ustedes el arco igual?
Lo leo casi igual, pero con una diferencia que me parece importante. La columna presenta esto como 2 corrientes que coexisten, la del consejo y la del límite. Yo creo que no son 2 corrientes paralelas. Creo que son 2 momentos de una misma curva, y que confundirlos como simultáneos pierde la cronología. Al principio del arco domina genuinamente el optimismo del consejo, porque al principio el consejo todavía funcionaba un poco. La voz clonada de 2023 sí sonaba rara. Entonces no era ingenuo decir, escucha la cadencia. Lo que pasa es que la curva de la herramienta sube, y a medida que sube, el consejo se va quedando sin objeto, y ahí empieza a crecer la otra retórica, la del límite. No es que convivieran en igualdad, es que una está reemplazando a la otra, lentamente, y la columna captura el momento del relevo.
A ver, yo discrepo con eso, y discrepo con afecto, pero en serio. No creo que sea una curva limpia de relevo. Creo que las dos retóricas conviven hasta hoy, y que conviven porque sirven a propósitos distintos y a instituciones distintas. La retórica del Consejo sigue viva, fuerte, dominante, no porque funcione, sino porque es barata, y porque le sirve al banco y al Estado para decir que están haciendo algo. Y la retórica del límite vive en otro lado, en los textos académicos, en las columnas de opinión, en los lugares donde no hay que vender un producto ni cubrirse las espaldas. No es que una reemplace a la otra en el tiempo, es que cada una vive en un ecosistema distinto, con incentivos distintos, y por eso nunca se encuentran del todo. El relevo cronológico que describes asume que el discurso aprende de la realidad. Yo no veo que el discurso del Consejo haya aprendido nada. Sigue idéntico.
Es un buen punto, y no lo voy a descartar. Concedo que la retórica del Consejo no ha muerto, que sigue produciéndose infografías hoy como si fuera 2023. Pero sostengo que su credibilidad sí decayó, aunque su volumen no. Es decir, se siguen publicando, pero cada vez convencen a menos gente seria. Lo que tú llamas convivencia, yo lo llamaría una supervivencia zombie. El discurso del Consejo está muerto como argumento y vivo como hábito institucional.
Eso sí lo acepto. Muerto como argumento, vivo como hábito. Esa formulación me gusta más que la del relevo. Pero entonces fíjate lo que estamos diciendo. Que no fue la verdad la que mató al discurso del Consejo, porque sigue ahí publicándose. Fue solo la opinión de la gente que lee con atención. Y eso es muy poca gente comparada con la que recibe la infografía del banco. Entonces el zombi camina y camina sobre la mayoría.
Déjenme quedarme en esa tensión un momento porque no creo que se resuelva. Y me parece bien que no se resuelva. Hay una diferencia real entre ustedes dos sobre si el arco es una curva de reemplazo o dos ecosistemas paralelos. Lo dejo abierto, pero quiero traer otra voz al arco. La columna apoya buena parte de su argumento en una pensadora que escribió sobre la economía de la atención y la manipulación. Hay una frase suya que la columna usa como bisagra. ¿Alguien la quiere traer y trabajarla?
La traigo yo porque me parece la idea más desestabilizadora de toda la pieza. La idea es que el contenido más efectivo no es el vídeo groseramente falso. Es material legítimo que ha sido manipulado para que parezca otra cosa. Mentiras con un pozo de verdad, circulando por canales donde no entra la luz del sol. ¿Y por qué esto es demoledor para la pedagogía de la detección? Porque todos los consejos están diseñados para el video groseramente falso. El parpadeo, las sombras, la voz metálica, todo eso son señales de la falsificación torpe, de la falsificación total. Pero lo más eficaz no es la falsificación total, es el clip verdadero sacado de contexto. Es la frase real editada para que diga lo contrario. Es la foto auténtica con un pie de página mentiroso. ¿Qué señal delatora entrenas para capturar eso? Ninguna, porque no hay falsificación en el píxel. La mentira está en el contexto, y el contexto no parpadea.
Y eso técnicamente es exacto, y lo quiero subrayar, porque es donde la gente que defiende la detección se confunde más. Hay dos problemas completamente distintos que se llaman igual. Uno es el problema de la síntesis. ¿Este píxel fue generado por una máquina? Para ese problema, en teoría, una herramienta automática puede ayudar, buscar artefactos, rastros estadísticos del modelo generador. No el ojo humano, pero una máquina contra otra máquina, quizás. El otro problema es el de la veracidad, lo que esto afirma es verdad. Y para ese problema, no hay detector posible. Ni humano ni automático, porque un video 100% auténtico puede ser 100% engañoso. La pedagogía del Consejo mezcla los dos problemas y promete resolver el segundo con técnicas del primero. Es un error de categoría y es un error caro.
Eso me parece la cosa más importante que se ha dicho hasta ahora, el error de categoría. porque incluso si resolviéramos perfectamente la detección de síntesis, mañana, mágicamente, un detector que dice esto fue hecho por máquina con 100% de certeza, no habríamos resuelto el problema de la desinformación, porque la desinformación más poderosa de la historia se ha hecho con material auténtico. La propaganda clásica usaba fotos reales. El problema nunca fue la falsedad del material, fue el marco que le pones alrededor.
Aquí es donde el canon de la comunicación tiene algo que decir, y voy a citarlo, aunque me acusen de citar demasiado, como siempre. Hubo un pensador que dijo que el medio es el mensaje, una frase muy gastada, pero que aquí tiene un filo nuevo. Si el medio es el mensaje, entonces lo que importa de un deepfake no es su contenido, sino el hecho de que ahora existe un medio donde cualquier rostro puede decir cualquier cosa. El cambio no es que esta o aquella mentira específica circule. El cambio es que se transformó la naturaleza de la imagen como tal. La imagen dejó de ser evidencia. Durante 150 años, desde la fotografía, la imagen funcionó socialmente como prueba. Ver para creer. Lo que la síntesis hace, a nivel del medio y no del mensaje, es disolver esa función probatoria. Y eso no se arregla con ningún consejo, porque no es un problema de mensajes individuales. Es un cambio en lo que la imagen es. Y ahí está el costo que nadie contabiliza, que me parece el aporte más fino de la columna. Cuando le enseñamos a toda una población a desconfiar de todo lo que ve y oye, no producimos ciudadanos más seguros. Producimos ciudadanos más desconfiados, que es distinto y es peor. Porque la sospecha generalizada corroe el suelo común. Si nada es verificable, todo es negable. Y la negación universal favorece siempre al poderoso, que ahora puede descartar como deepfake cualquier evidencia incómoda. El video real de un funcionario haciendo algo indebido, deepfake. La grabación auténtica de un abuso, inteligencia artificial. La pedagogía de la detección. Al sembrar sospecha en todos, le entrega al poder la coartada perfecta para negar cualquier cosa.
Eso es lo que la columna llama, retomando la idea de la posverdad, que el problema no es el exceso de mentiras, sino la imposibilidad de establecer una verdad compartida. Y dice algo que me dejó pensando, que la pedagogía de la detección individual, paradójicamente, alimenta esa posverdad en lugar de combatirla. Quiero saber si están de acuerdo con esa paradoja, porque es fuerte. Estaríamos diciendo que el remedio empeora la enfermedad.
Yo estoy de acuerdo parcialmente y quiero matizar donde no. Es verdad que entrenar a todos para desconfiar de todo produce un escepticismo corrosivo, pero hay una diferencia entre escepticismo y desconfianza. El escepticismo es, ¿de dónde viene esto? ¿Quién lo publicó? ¿Qué evidencia hay? Eso es saludable. La desconfianza es, nada es real, todo da igual. Eso es corrosivo. El problema de la pedagogía del consejo es que produce desconfianza, no escepticismo, porque te enseña a buscar el defecto en el píxel, en lugar de enseñarte a rastrear la fuente. Si yo te enseño a preguntar de dónde viene esto, te hago más fuerte. Si yo te enseño a buscar el parpadeo, te hago paranoico y además inútil, porque ya no hay parpadeo que buscar.
Esa distinción entre escepticismo y desconfianza es clave, y quiero quedarme ahí. Porque hay un documento de una agencia internacional de educación sobre pensar críticamente y hacer clic con sabiduría, que la columna menciona y que hace exactamente lo que tú dices. No enseña a detectar el contenido sintético. Enseña a interrogar el sistema que lo amplifica. Enseña a preguntar. ¿Qué algoritmo atraparía este caso? ¿Y qué algoritmo lo viralizaría? Esa pregunta es completamente distinta de mira el parpadeo. Es una pregunta sobre el sistema, no sobre el píxel, y produce escepticismo en tu sentido, no desconfianza.
Es la diferencia entre detectar el objeto y comprender el sistema, que la columna formula muy bien. Y déjenme conectar esto con nuestro propio arco como publicación. Porque hemos estado dando vueltas alrededor de esto durante más de un año. En enero del año pasado, escribimos que la alfabetización en inteligencia artificial tenía un objetivo declarado, cerrar la brecha digital, que convivía con un objetivo implícito menos confesado, producir usuarios que se autogestionen el riesgo. Esa observación, hecha hace más de un año sobre la alfabetización en general, aplica con una precisión escalofriante a la alfabetización de la detección en particular. Producir usuarios que se autogestionen el riesgo. Eso es exactamente lo que hace la infografía de las cinco señales. Te convierte en el gestor de tu propio riesgo, para que la institución no tenga que gestionarlo. Y hay un delta que quiero nombrar respecto a esa pieza nuestra de hace un año, porque las cosas cambiaron. Hace un año podíamos decir que la autogestión del riesgo era injusta, pero al menos teóricamente posible. Podías, con esfuerzo, gestionar tu riesgo. Lo que el dato de los $400 y la escala industrial cambia, es que ahora la autogestión del riesgo ni siquiera es teóricamente posible. No es solo injusto pedirle al ciudadano que se defienda solo, es que ya no se puede, ni con todo el esfuerzo del mundo. Pasamos de injusto a imposible, y esa frontera, de injusto a imposible, es la frontera que esta semana cruzamos.
Ese delta me parece la contribución más importante del episodio hasta ahora, y quiero marcarlo. No es que la crítica a la autogestión del riesgo sea nueva en esta publicación. Es que el terreno bajo esa crítica cambió de injusto a imposible. Quiero hacer una última pregunta del arco antes de pasar al acto editorial. Hubo un punto en el que el fraude dejó de ser anécdota de celebridad y se volvió escala. ¿Cuándo y cómo se ve eso?
Se ve en una progresión muy clara de los blancos. Primero las celebridades, los rostros públicos, los políticos, porque había mucho material de ellos para entrenar los modelos. Después, los ejecutivos, porque ahí había dinero corporativo. Clonas la voz del director financiero y autorizas una transferencia. Hay casos verificados de esto moviendo tesorerías de empresas. Y al final, lo más cruel, los adultos mayores como población diana, con una alerta de un organismo de protección al consumidor el año pasado sobre una modalidad específica que apunta a ellos. Fíjense en la trayectoria de la cuenta del jubilado, pasando por la tesorería corporativa y de vuelta al jubilado a escala masiva. El fraude bajó de precio y por eso pudo subir de escala. Cuando algo cuesta $400 montar, ya no necesitas que la víctima sea rica. Te conviene la víctima masiva, repetida un millón de veces.
Y ahí está la ironía más amarga de todo el arco. La población a la que el fraude apunta más, los adultos mayores, es exactamente la población a la que la pedagogía de la detección llega peor y más tarde. La infografía está en Internet, en un formato que el blanco preferido del fraude no consume, no entiende o no recibe a tiempo. Entonces, ni siquiera estamos transfiriendo la responsabilidad de manera pareja. La estamos transfiriendo precisamente a quienes menos pueden cargarla. Es regresivo, en el sentido fiscal de la palabra. La carga cae más pesada sobre el más débil.
Este es el acto donde alguien planta lo que cree que esto realmente es, y los demás empujan. Voy a invitar a que se moje cada quien. Empecemos con una afirmación fuerte, sin red, que es, en el fondo, la pedagogía de la detección.
Voy a plantar la mía y es dura. La pedagogía de la detección, vendida como defensa primaria, es una privatización de la seguridad pública disfrazada de empoderamiento. Es el mismo movimiento que hemos visto en otros terrenos. El Estado o la institución que debería protegerte dice, en cambio, protégete tú, aquí tienes un folleto. Lo hemos visto con la seguridad ciudadana. Ponle más cerraduras a tu casa. Lo hemos visto con la salud. Come mejor y haz ejercicio mientras desmantelamos el sistema público. Y ahora, con la verdad, aprende a detectar lo falso mientras nosotros, bancos y plataformas y reguladores, no movemos un dedo en la arquitectura. Es privatización. El nombre bonito es empoderamiento. El nombre exacto es abandono.
Voy a empujar contra eso, no porque crea que estás equivocada en el fondo, sino porque creo que el marco de privatización te lleva a un lugar donde no quieres ir. Si dices que es puramente privatización, puramente abandono, Entonces estás implicando que la solución es puramente institucional, puramente sistémica, y que el ciudadano no tiene ningún papel, y eso no es cierto técnicamente. Hay cosas que solo el ciudadano puede hacer, no porque deba cargar todo, sino porque están de su lado del proceso. Una contraseña secreta acordada con la familia para verificar una llamada de emergencia. Eso funciona, es barato, y no depende de mirar el píxel. Si yo descarto todo lo individual como privatización, tiro esa herramienta que sí sirve junto con el agua sucia de la infografía que no sirve.
Acepto el empujón y lo afino. No es que lo individual no tenga papel, es que lo individual no puede ser la defensa primaria. La contraseña familiar que mencionas es buena. Sí, pero fíjate que no es detección. No le pide al abuelo que distinga lo falso de lo verdadero. Le da un protocolo que no depende de su capacidad de percepción. Eso no es pedagogía de la detección, es diseño de protocolo. Y es justo el tipo de cosa que defiendo, soluciones que no descansen en la agudeza perceptual de la víctima. Entonces quizás mi afirmación corregida es, no toda intervención individual es privatización, pero la detección como capacidad perceptual sí lo es, porque le pide al individuo justo lo que el sistema ha vuelto imposible.
Espera. Quiero retroceder en algo que yo misma dije antes, porque me di cuenta mientras hablabas de que me pasé de frenada. Antes dije que la detección es imposible, así de tajante. Y creo que eso es falso, o al menos impreciso, y quiero corregirme en vivo. La detección a simple vista del contenido más sofisticado es prácticamente imposible para el ciudadano promedio, sí. Pero hay un montón de fraude que sigue siendo torpe, que sigue teniendo señales, porque el atacante barato no usa la herramienta de punta. El fraude de $400 no siempre es el fraude de mejor calidad. A veces es el fraude más barato, más chapucero, repetido 1,000,000 de veces. Y contra el fraude chapucero, el consejo todavía funciona un poco. Entonces decir que la detección es imposible es tan falso como decir que es suficiente, me retracto del absoluto.
Esa retractación tuya es importante y me obliga a afinar la mía propia, porque yo venía a decir que esto es un cambio en la naturaleza de la imagen, que la imagen dejó de ser evidencia, en términos absolutos. Y oyéndote, creo que también exageré. La imagen no dejó de ser evidencia. La imagen dejó de ser evidencia automática, evidencia por defecto. Sigue pudiendo ser evidencia si viene acompañada de procedencia, de cadena de custodia, de contexto verificable. Lo que se rompió no es la imagen como prueba, es la imagen suelta, descontextualizada, como prueba. Y eso cambia el matiz de mi argumento bastante. No estamos en un mundo donde nada es verificable. Estamos en un mundo donde la verificación dejó de ser gratis. Dejó de venir incluida con la imagen y ahora hay que producirla aparte, con infraestructura.
Esto me parece riquísimo porque tres de ustedes están afinando posiciones en tiempo real, suavizando absolutos. Déjenme alejarme un momento, porque quiero traer de vuelta algo que se dijo en el primer acto y que no quiero que se nos pierda. Se dijo que la herramienta de ataque es global y barata, y la herramienta de defensa es local y cara. Si eso es verdad, y combinado con lo que acaban de afinar, ¿cuál es entonces la defensa real, la que sí podría funcionar en términos concretos para esta región?
La defensa real tiene tres capas, y ninguna de las tres es la infografía. La primera capa es procedencia, marcar el contenido auténtico en origen, criptográficamente, de manera que se pueda verificar de dónde vino. Esto requiere que las cámaras, las plataformas, los medios, adopten un estándar. Es trabajo de infraestructura, no del ciudadano. La segunda capa es autenticación, que no dependa de la apariencia. Dejar de usar la cara y la voz como prueba de identidad, porque la cara y la voz ahora se falsifican. Volver a factores que no se puedan clonar a distancia. Esto es trabajo de los bancos. Y la tercera capa es regulación del mercado de herramientas y persecución de la infraestructura del fraude. Esto es trabajo del Estado. Las tres capas son del sistema. El ciudadano participa, pero como usuario de un sistema diseñado para protegerlo, no como el último muro de contención.
Y quiero señalar el problema regional de tu solución. porque es real. Las tres capas que describes asumen capacidad institucional. Asumen un estado que regule, bancos que inviertan, plataformas que cooperen. En muchos mercados de la región, esa capacidad es justo lo que falta. Entonces, tu solución sistémica es correcta en abstracto y casi imposible en concreto aquí. Y eso me devuelve a una pregunta incómoda. Si la solución individual no funciona y la solución sistémica no es viable a corto plazo en nuestros países, ¿qué le decimos a la persona real que va a recibir la llamada mañana? Porque esa persona existe y la llamada va a llegar.
Esa es la pregunta más honesta del episodio, y no tengo una respuesta cómoda. Lo que le decimos, creo, es la verdad, que no es tu culpa, que el sistema te falló y que, mientras tanto, aquí hay protocolos que no dependen de que detectes nada. La contraseña familiar, la regla de nunca transferir dinero por una llamada, sin importar la voz, sin colgar y volver a marcar al número conocido. Reglas de comportamiento, no de percepción. Pero, y esto es lo importante, decirle eso sin la mentira de que con eso queda protegida. Acompañar la regla con la verdad de que el problema la rebasa. Porque la dignidad del ciudadano empieza por no mentirle sobre el tamaño de lo que enfrenta. Y ahí, fíjense, volvemos sin querer al pedagogo brasileño del segundo acto, pero por otra puerta. Él decía que formar no es transferir trucos, es habilitar la lectura crítica del mundo. Leer críticamente el mundo del deepfake no significa aprender a ver el parpadeo. Significa entender quién lo produce, quién lo amplifica, quién se beneficia de que sigas buscando el parpadeo en lugar de buscar al responsable. Y esa lectura crítica sí es enseñable, sí es del lado del ciudadano, y no caduca con la próxima versión del modelo. Lo que caduca son los trucos. Lo que no caduca es la comprensión de la estructura de incentivos. Si yo entiendo que el banco prefiere darme un folleto antes que cambiar su sistema de autenticación, esa comprensión me sirve para siempre y me sirve como ciudadano para exigir, no solo como víctima potencial para temblar.
Quiero plantear el contra-contra-argumento, porque sería deshonesto no hacerlo. Alguien que defienda la pedagogía de la detección diría: ustedes son intelectuales cómodos, pidiendo soluciones sistémicas perfectas que tardarán años, mientras la gente necesita algo hoy, y una infografía imperfecta hoy es mejor que una regulación perfecta en 10 años. ¿Qué le responden a eso?
Le respondo que estoy de acuerdo en que algo hoy es mejor que nada, pero que la infografía no es ese algo, porque la infografía no es neutra. No es que la infografía ayude un poco y la regulación ayude mucho. Es que la infografía activamente daña, porque produce la falsa sensación de protección y porque le da al sistema la coartada para no actuar. Si la infografía solo fuera insuficiente, diría adelante, mientras llega lo demás. El problema es que la infografía es contraproducente porque desplaza la presión política. Cuando el ciudadano cree que es su responsabilidad, deja de exigirle al banco, y entonces la infografía no es un puente hacia la solución sistémica, es un obstáculo para ella.
Voy a discrepar suavemente con eso, porque creo que pintas la infografía como más poderosa de lo que es. No creo que la infografía bancaria desmovilice políticamente a nadie. Creo que la mayoría de la gente ni la lee. El daño real no es que la infografía desmovilice. El daño real es más simple: que las instituciones gastan su presupuesto de respuesta en infografías baratas, en lugar de en infraestructura cara, y se van a casa sintiendo que hicieron su trabajo. El problema no es el efecto en el ciudadano, es el efecto en la institución, que se autoengaña pensando que la campaña de concientización es una respuesta. La coartada no opera sobre la víctima, opera sobre el responsable, que se la cuenta a sí mismo.
Sí, y esa es una corrección importante a mi propio marco de privatización. Yo decía que se le transfiere la carga al ciudadano, pero lo que tú describes es más sutil y quizás más verdadero. No es tanto que la carga se transfiera efectivamente al ciudadano, que muchas veces ni se entera, sino que la institución se da permiso a sí misma de no actuar. La infografía es, antes que nada, un ritual institucional de absolución. La institución hace la campaña, marca la casilla de hicimos algo, y la responsabilidad real queda flotando, sin dueño. No es que la carga caiga sobre el abuelo, es que la carga desaparece, se evapora en el ritual de la campaña y nadie la lleva. Y un fraude sin nadie responsable es el sueño del defraudador.
Eso reformula bastante el argumento de la columna que hablaba de transferencia de responsabilidad al individuo. Ustedes están proponiendo algo distinto, no transferencia sino evaporación. La responsabilidad no se mueve del sistema al individuo, se disuelve en el ritual de la campaña de concientización. ¿Es eso lo que están diciendo?
Es una afinación elegante y creo que las dos cosas son ciertas a la vez, en distintos momentos. Cuando hay un fraude consumado y hay que buscar culpable, ahí sí opera la transferencia, te avisamos, no debiste caer. Es tu culpa. Esa es la transferencia retroactiva después del daño. Y antes del daño, opera la evaporación, la campaña como ritual de absolución institucional. Entonces no es una cosa o la otra. Es evaporación antes del fraude y transferencia después. El sistema gana en los dos tiempos. Antes no hace nada porque ya hizo la campaña, y después no responde porque ya te avisó. Es un mecanismo de doble cobertura, casi perfecto, y por eso es tan resistente.
Y quiero cerrar mi parte del acto retomando algo técnico que lo conecta todo. Hay una asimetría que no es solo de costo, es de naturaleza, que mencioné de pasada, pero quiero rematar. El defensor tiene que acertar siempre. El atacante solo tiene que acertar una vez. Si tú, ciudadano, detectas correctamente 999 deepfakes y fallas en el milésimo, te estafaron. Tu tasa de acierto del 99,9% no te sirve de nada, porque el atacante repite hasta que falles. Esa es la matemática de fondo, y es la razón última por la que la detección individual no puede ser la defensa primaria. No es que el ciudadano sea tonto, es que el juego está diseñado para que pierda con que falle una sola vez, y nadie acierta el 100% de las veces, todo el tiempo, para siempre. Ningún ojo, por entrenado que esté, sostiene el 100%.
Esa matemática del defensor que tiene que acertar siempre, me parece el cierre natural del argumento editorial. El atacante solo necesita una. Vamos a llevar esto al último acto, donde le pido a cada quien algo muy concreto y muy honesto. La regla de este último acto es simple y no se negocia. Cada quien tiene cerca de un minuto para responder una sola pregunta. ¿Qué fue lo que más cambió en tu pensamiento esta semana, en esta conversación? No quiero resúmenes, no quiero síntesis, no quiero ideas para llevar. Quiero algo honesto, idealmente algo que no esperabas decir cuando nos sentamos. ¿Empecemos?
Lo que cambió para mí fue dejar de pensar esto como un problema técnico que tiene una solución técnica pendiente. Yo vine pensando, en el fondo, que la detección automática va a alcanzar a la generación, que es cuestión de tiempo, que la máquina defensora le va a ganar a la máquina atacante. Y oyendo el acto editorial, me di cuenta de que, aunque eso pasara, aunque tuviéramos el detector perfecto mañana, no habríamos resuelto nada, porque el problema más grande es el de material auténtico usado para mentir, y para eso no hay detector posible. Eso me desarma una fe que traía, una fe medio profesional, en que mi campo va a resolver esto. No lo va a resolver. Mi campo puede resolver el problema chico, el de la síntesis, y dejar intacto el problema grande, el del contexto. Salgo con menos fe en mi propia herramienta, y creo que eso es saludable.
A mí, lo que más me cambió fue una corrección que me hice a mí misma en voz alta y que no esperaba hacer. Vine con la frase, la detección es imposible muy afilada, lista para usarla. Y a media conversación me di cuenta de que esa frase es un absoluto perezoso y que además es peligrosa porque alimenta justo la resignación que no quiero. La verdad más fina es que la detección individual no puede ser la defensa primaria, que es muy distinto de decir que es imposible. Hay fraude torpe contra el cual el consejo todavía sirve. Hay protocolos de comportamiento que no dependen de la percepción. El problema no es que no se pueda hacer nada. El problema es que estamos haciendo lo único que no funciona, la detección perceptual, y llamándolo defensa. Salgo con menos certeza y más precisión, que creo que es un buen intercambio.
Voy a hacer algo que rara vez hago, que es admitir que no sé. Llevo décadas pensando la relación entre medios y verdad. Y vine a esta mesa con la idea de que esto era un capítulo más de una historia vieja. La propaganda, la manipulación, el ciudadano que debe formarse el juicio. Y me voy con una pregunta que no sé responder, que me da un poco de vértigo a mi edad. La pregunta es, si la imagen deja de ser evidencia automática, y la verificación ahora hay que producirla aparte con infraestructura que la región no tiene. ¿Sobre qué se va a apoyar la confianza pública en sociedades que ya tenían poca confianza institucional para empezar? No lo sé. Pensé que lo sabía cuando llegué. La historia de los medios no me da la respuesta, porque esto es genuinamente nuevo en un aspecto, en la velocidad. Y reconocer que no sé, después de tantos años, es lo más honesto que puedo ofrecer hoy. Lo que cambió para mí fue la palabra. Vine con la palabra transferencia. El sistema le transfiere la carga al individuo. Y me voy con una palabra mejor que surgió aquí, que es evaporación. La responsabilidad no se transfiere de un dueño a otro. Se disuelve en el ritual de la campaña de concientización y queda sin dueño. Y eso me parece peor que la transferencia, porque una carga transferida al menos la lleva a alguien, se puede rastrear, se puede protestar. Una carga evaporada no la lleva a nadie y no se le puede reclamar a nadie. Un fraude sin responsable es el sueño del defraudador, dije antes, y lo sostengo. Mi pregunta de quién paga el costo, que vine a hacer todo el episodio, recibió una respuesta que no esperaba. Por diseño, nadie lo paga, y por eso lo pagamos todos, difuso, sin recurso. Eso lo voy a seguir pensando mucho después de que apaguemos los micrófonos.
Yo voy a romper mi propia regla un segundo para nombrar lo que cambió en mí, porque sería injusto pedirles honestidad sin ofrecer la mía. Vine pensando que este episodio iba a ser sobre cómo enseñar mejor a detectar. Me voy convencida de que la pregunta entera estaba mal planteada y que la pregunta correcta no es cómo aprendo a ver lo falso, sino quién debería garantizar que lo verdadero sea verificable. Y esa segunda pregunta no apunta a mi ojo, apunta al banco, a la plataforma, al regulador, al poder que la pedagogía del consejo había logrado mantener tan cómodamente fuera de cuadro. Nos pasamos 4 trimestres aprendiendo a mirar mejor. Lo que ya no alcanza es el ojo. Gracias a los 4 por una conversación que cambió de forma mientras la teníamos, que es lo único que le pido a una tertulia. Tertulia es la conversación semanal de A-News Social, diseñada y editada por el Dr. Diego Bonilla, con un elenco de voces producido a través de Chatterbox en una sola estación de trabajo. La próxima semana volvemos a la mesa. Por ahora, gracias por pasar la hora con nosotros.